Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, ¿cómo va? ¿Empezó a llover? No.
No. Todavía no, que yo sepa. Bueno, capaz tampoco, que llueve y no sé. Bueno. Todo eso puede ocurrir.
Sí, claro, todo puede ocurrir. Tan sencillo. Todo puede ocurrir.
He estado prestando mi atención a otros datos en esta realidad y tratando de... no es sencillo confirmar algunas informaciones que les aportábamos anoche, ¿no? Está complejo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Hoy el diario El País publica una información que particularmente me llamó mucho la atención. Ajá. Bajo el título, Francisco Sanabria le debe 5 millones de dólares a 380 clientes. Me sorprendió porque, en realidad, el propio Sanabria, como lo dio cuenta El País en su momento, ¿no? También, el propio Sanabria reconoció en su etapa concursal, digamos, cuando se presentó ante la jueza Silvia Rodríguez, jueza de concurso, que tenía una deuda de 8.700.000 dólares solo de Cambio Nelson, más otros 10 millones de las otras empresas de la familia. Bien. Estamos hablando de casi 19 millones de dólares.
Sí, sí.
Obviamente, seguramente, yo no voy a decir otra cosa, El País se refiere solamente a Cambio Nelson, ¿no? Pero se insiste con una información que, de acuerdo a la que tengo yo, no es correcta, sobre la cantidad de clientes que tenía El Cambio y cuál era el objeto de esa situación de cliente El Cambio, ¿no? Porque dice por allí que la empresa tenía 2.500 clientes a los que les pagaba sus gastos mensuales de luz y agua. Es decir, en realidad oficiaban como un administrador de propiedades. Que tampoco sé si tenían autorización para hacer esto, ¿no? Claro. Pero bueno, lo hacían. Uh-huh. Además había otros 670 que realizaban depósitos y retiros mediante un sistema de cuenta corriente. Esto no está tan claro en el expediente, es decir, no surge con tanta claridad esto. Esta es una aseveración que no sabemos dónde sale, pero en realidad lo que está investigando la justicia... Uh-huh. Es exactamente la calidad de esos depósitos. Es decir, ¿por qué estaba ese dinero allí? Es lo que intenta hacer la justicia. Algunos podrán demostrar que efectivamente eran para sus gastos mensuales, ¿no? Claro. Pero no sabemos qué puede pasar con otros.
Sí, sí.
Se informa además que hay un documento del Banco Central que da cuenta que Cambio Nelson tenía 288 clientes con saldos deudores. Es decir, le deben al cambio 1.700.000 dólares, ¿no? Otros 380 clientes tenían saldo acreedor, eran los que realizaban depósitos por valores que iban desde 10.000 a 700.000 dólares. Por lo tanto, son confusos los números estos, ¿no? Es decir, estamos hablando de un montón de números que revelan poca cosa. Sin embargo, se confirman algunos datos, por ejemplo... Dice por allí que los depósitos que superaban los 250.000 dólares, que esto tampoco lo sabemos con precisión, recibían intereses del 9 al 12% anual, y que eso lo decidía primero Wilson Sanabria y después Francisco Sanabria, es decir, cuál era la rentabilidad de esos depósitos, ¿no? Yo te voy a dar algunos datos. Voy a empezar por otra historia. Voy a empezar por lo que publica El mismo País a propósito sobre... las declaraciones de Francisco Sanabria, ¿no? Porque en realidad, ¿a qué refiere El País? El País refiere al informe del perito Marcelo Arámbulo, que en su informe intenta, a partir de sus opiniones personales, que nadie les pidió, no se le paga a los peritos para que den sus opiniones personales, ¿está claro? Se le pagan para que haga un informe técnico.
Claro, un peritaje.
Un peritaje, sí. Exactamente. Que podría tener alguna opinión, pero...
Pero siempre basado en lo técnico.
Siempre basado en lo técnico, porque además, esto queda claramente que es su opinión personal, porque él lo llama... En algún momento del texto él dice, discúlpenme una digresión personal. Y ahí se manda toda un furibundo ataque contra el Banco Central. Es decir, ¿qué es lo que intenta Arámbulo? Desviar la atención hacia el Banco Central para quitar la responsabilidad a Capote, al contador Humberto Capote. Uh-huh. Esa es la estrategia, ¿no? Uh-huh. Veamos lo que publica El País hoy a propósito de las declaraciones de Francisco Sanabria. Le pregunta el juez Marcelo Souto qué ocurrió después de la muerte de su padre. Y Francisco contesta: en una reunión después de la muerte de mi padre le pregunto al contador Humberto Capote y a Nelson Calvete cómo está el cambio Nelson con el Banco Central. Los dos dicen que bien, que la gestión era exitosa. Calvete me dijo: vamos a seguir y yo te voy a cuidar como le prometí a tu padre. Pensé que el cambio iba a funcionar. Entonces el juez pregunta nuevamente: en el cambio terceros depositaban dinero en forma similar a un banco. ¿Quién le informa de este sistema de trabajo? Y Sanabria identifica claramente a Nelson Calvete y Humberto Capote. Esa es su respuesta. El juez le pregunta: ¿Capote sabía sobre ese funcionamiento del cambio? Y Sanabria contesta: absolutamente. Yo no hubiera seguido adelante con la empresa sin tener la seguridad de que ellos, Capote y Calvete, iban a estar ahí, que me hubieran explicado lo que me explicaron. Yo recuerdo que esta parte de las declaraciones ya las compartimos con ustedes,
sí,
¿no?
Claro,
simplemente
claro.
Las estamos recordando ahora, ¿no?
Sí, está bien.
Después el juez pregunta: ¿cuánto dinero depositaron los clientes en el cambio? Y Sanabria dice: en la prensa se manejó 20 millones de dólares. Yo vi eso y quedé perplejo. Nunca vi más de 700 mil dólares en caja. Yo criticaba durísimo a mi padre porque firmaba cheques en blanco al día. Eso que tanto critiqué yo lo hice, en la vorágine cotidiana de tratar de tapar agujeros de los clientes. El juez le pregunta: ¿el contador Capote sabía que el cambio pagaba interés a clientes? Y Sanabria contesta: sí, sabía. Vuelvo a insistir, esto nace el primer día con mi padre, no lo armé yo. ¿Claro?
Sí, sí.
El primer día con mi padre, desde 1998, fines de 1998. El juez Souto pregunta: ¿dónde está el dinero de los depositantes? Y Sanabria contesta: esto me encantó, ¿no? Es una muy buena pregunta.
Qué brutal.
Si usted lo sabe, dígamelo, ¿no?
Claro, qué brutal.
Y agrega: lo podemos vincular a un tema de confianza hacia su socio, ¿no? Decía hacia Calvete. Se usaba la plata de una red de cobranza para otros pagos. Tengo una contradicción conmigo mismo. Por un lado tomé decisiones e hice que mi familia tomara, y por otro lado, con el diario del lunes, digo: ¿habrá estado bien lo que hice? Pedí dinero prestado, hipotequé y malvendí bienes. Como familia nunca tuvimos liquidez, teníamos un patrimonio, y por eso los bancos nos prestaban dinero. Entré en esa calecita financiera, ¿no? Esto suena más a modo disculpa que a explicación concreta, porque era lo que le preguntaron dónde estaba la plata a los clientes, ¿no? Bien, por ahí se sostiene también que el Banco Central informó que Francisco Sanabria retiró 3.700.000 dólares algunos días antes de cerrar el cambio. Pues precisamente la justicia investiga si esos 3.700.000 dólares fueron para el edificio Tower, que también hay algo más del 30% es propiedad del Grupo Sanabria, ¿no?
Uh-huh.
Es lo que también nosotros habíamos informado. Yo voy a recordar aquí ahora lo que decía el fiscal Rodrigo Morosoli, ¿no? Me parece muy interesante esto, a propósito de la responsabilidad de Capote, de Humberto Capote, ¿no? Se argumentó que de los informes del propio Banco Central, que surge claramente que los estados contables presentados por Capote ante ese órgano resultaron ser una exposición notoriamente distorsionada de la operativa real. La operativa real de la empresa, ¿no? Obviamente. Ocultando los saldos a acreedores y deudores de los depositantes en el rubro disponibilidades e impidiendo así que el Banco Central tomara conocimiento de la operativa irregular ajena al objeto comercial de una casa cambiaria y tomara las medidas del caso. Creo que esta nota del fiscal Morosoli es lapidaria, ¿no? Porque, ¿qué dice claramente acá? El contador externo del cambio, aquel que tenía la responsabilidad de llevar la contabilidad, permitió que los rubros, creo que el 101 y el 112, exactamente, creo que es el 101 y el 102, donde estaban los acreedores y deudores, no figuraran como tales, sino que aparecieran como disponibilidad diaria de caja, por lo que era imposible para el Banco Central saber, con esos informes, obviamente, se supone que esos informes funcionan como una declaración jurada, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, hay responsabilidades. Es decir, cuando vos informás algo falso, estás incurriendo en un delito, obviamente, sobre todo ante la oficina de contralor, digamos, o el organismo de contralor, que en este caso era el Banco Central. Uno podría decir, bueno, tal vez el Banco Central debió venir más seguido al cambio a Nelson. Es probable, es probable. Pero en todo caso, como me señalaban hoy calificadas fuentes judiciales, eso será motivo de una investigación administrativa que corresponderá a otras autoridades, no a la justicia, porque el objeto de la investigación no es el Banco Central. El objeto de la investigación es cambio Nelson. Claro. Acá lo que se está intentando es desvirtuar el objeto de la investigación. Es decir, llevar hacia otro lado el foco. A ver, ¿qué es lo que dice el perito finalmente? Y el responsable del fraude de cambio Nelson fue el Banco Central. ¿Está claro?
Sí, sí.
O sea, el fiscal demuestra en su apelación que esos informes falsos o distorsionados de Humberto Capote fueron los que le permitieron a Francisco Sanabria tomar la plata de terceros en beneficio propio. ¿Está claro?
Sí, sí.
Bueno, esto no puede ser responsabilidad del Banco Central.
Y no.
Acá se intenta responsabilizar al Banco Central. ¿Cómo se descubrió esto? Porque en realidad es bien interesante, ¿no? En realidad, cuando se allanó la sucursal de San Carlos, allí se descubrió que el servidor tenía toda la información. Uh-huh. Y luego, en otros allanamientos, se encontraron bibliolatos parciales con estados de cuenta. La justicia, lo que está haciendo ahora, que no terminó de hacerlo, porque yo quiero recordar que esta investigación no terminó.
No, no.
Digamos, recién comenzó, para hacerlo
sí, sí,
claro, ¿no?
Claro, totalmente, es así.
Bueno, se están revisando todos los saldos, porque, por ejemplo, Francisco Sanabria dice, en algún momento de lo que yo compartía con ustedes ahora, que él nunca vio más de $700,000 en el cambio, ¿no? Pues mirá, ¿cómo te voy a decir? A mí me exhibieron, no las tengo en mi poder, pero a mí me exhibieron. Planillas diarias de cambio Nelson San Carlos de agosto del año pasado con movimientos diarios de $6,000,000. Que es bastante más de 700.
Un poquito, ¿no? Sí.
O sea, que hay aquí un intento de confundir porque son demasiados números, es muy compleja la situación y hay un intento claro, de lo que estoy diciendo me hago cargo yo, ¿no? Hay un intento cargo de desvirtuar el objeto de esta información. Bueno, eso es tarea de los abogados defensores tienen esa tarea, ¿no? Tratar de defender lo mejor posible a su defendido, ¿no?
Exacto.
Pero hay un intento de desvirtuar la información para favorecer a una persona que está involucrada hasta el cogote, digámoslo, no lo salva a nadie. Dicho en buen latino, Capote Marchote, ¿no?
Sí.
Debería ser así, pero bueno. Acá se habla, en la nota del Diario del País, se menciona la existencia de unas tarjetas personales, aparentemente de funcionarios del Banco Central que las habrían dejado allí. Dice, la inspección del Banco Central realizada en el 2012 va a ser investigada por el juez Souto. En el expediente se anexó una tarjeta entregada en el cambio Nelson por nueve funcionarios del Banco Central. La investigación se procurará determinar si estos funcionarios actuaron en forma ilícita o no, ya que uno de los acusados declaró que solicitaron datos de cuentas, de depósitos y no observaron el cambio por funcionar como un banco, lo cual está prohibido. Pero bueno, yo consulté hoy en fuentes judiciales y me dijeron que nadie recordaba el episodio de esa tarjeta, ¿no?
Yeah.
En realidad, en el ámbito judicial nunca se habló, nunca, ninguna de los actores judiciales más importantes de esta historia mencionó la posibilidad de investigar al Banco Central. Por lo tanto, esto de derivar la responsabilidad hacia el Banco Central forma parte de la opinión personal del perito Marcelo Arámbulo. No es la opinión de la justicia. En todo caso, eso surgirá al final del expediente. Si hubieran responsabilidades, serán resorte de otro tipo, no de este caso. No hay una denuncia contra el Banco Central. Hay una denuncia contra Cambio Nelson, contra Cambirrey Sociedad Anónima, contra Francisco Sanabria y otras personas que estaban allí, ¿está claro?
Sí, sí.
Si luego de todo esto surgen otros datos, será otra cuestión. En este momento no hay una investigación sobre el Banco Central del Uruguay. Lo que se intentó, y ya lo señalamos y lo volvemos a reiterar, es una situación compleja por la cual se intenta alivianar la causa de un hombre que fue responsable de la operativa de irregular de Cambio Nelson. Porque no lo digo yo, lo dicen los propios involucrados, ¿no? Claro. Si Capote no hubiera estado allí, Cambio Nelson no hubiera seguido. Lo dice Francisco Sanabria.
Claro, claro.
O sea, él fue uno de los principales responsables de esto. Y luego, con toda su actividad, contribuyó a que, con su actividad, no solamente como contador, recordemos que además Capote fue presidente del Banco Central, conocía perfectamente el funcionamiento, las normas y toda la actividad del Banco Central, sabía cómo hacerlo, ¿no?
Claro.
Fue el que permitió que estos saldos se escondieran bajo el rubro de disponibilidades, según lo probó la Fiscalía, para evitar que el Banco Central conociera la operativa irregular del Cambio Nelson.
Y tenía todo el acceso, como ya lo has dicho suficientes veces, el token y el acceso
claro.
a todo el material digital, por decirlo de alguna manera, del Cambio Nelson.
Claro, él tenía acceso directo al Banco Central con la clave de Francisco Sanabria.
Ahí está, ahí está.
Es decir, más allá... A ver, el propio fiscal dice en algún momento de su apelación que no se trata de un contador bisoño, ¿no?
Sí, exactamente.
Es alguien que empezara recién.
Sí, sí.
Tenía vasta experiencia, lo dice con sus palabras, ¿no?
Claro.
Es decir, aquí se está ante una duda existencial. O Capote es un muy mal profesional y no se dio cuenta que le estaban pasando esto por arriba, o de alguna manera tuvo responsabilidad y le escondió. Digo, queda claro, una de las dos circunstancias va a quedar claro al final de este juicio, ¿no?
Sí, sí, tal cual, Carlitos. Bueno, cuídate de las tormentas, de los vientos, por favor.
Sí, vos decís, acá está todo tranquilo por ahora, pero
se viene, esperemos que no sea con tan intensidad. Descuento que mañana vas a estar hablando a propósito de la Marcha del Silencio, capaz que no.
Sí, señor, lo tenía previsto.
Y sí, está claro, seguramente nosotros también vamos a hablar mucho. Sí, hoy claro. En etapa de búsqueda se da cuenta, ¿verdad?, del estado de situación, un poco de lo que hemos venido hablando, y lo que han dicho también familiares. ¿No? A propósito de esta impunidad que continúa gobierno tras gobierno, ya no importa de qué signo político pretendan ser, pues ya ni siquiera lo son, ni unos ni otros, capaz que son todos lo mismo. Pero bueno, también se consigna, ¿verdad?, lo que ha pasado, que es un poco la fotografía de este estado de situación, ya que efectivamente después de la vacante dejada en la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente de la historiadora Isabel Shevor, también, ¿verdad?, hace pocas jornadas su director Fernando Gómez renunció al cargo, consigna búsqueda en tapa el día de hoy, lo que me parece que es una foto más que importante de cara a una nueva marcha del silencio, de la inacción, ¿verdad?, que se ha dado por parte del Estado durante tanto tiempo para en definitiva acceder a una información que a mí me han dicho altas fuentes, está disponible en esos archivos que hoy están siendo estudiados tanto por el Parlamento como están archivados allí en el Archivo General de la Nación, y hasta me han dicho que están hasta las marcas, ¿verdad?, en los mapas de dónde estarían los cuerpos, o por lo menos muchos de ellos.
Sí,
muchos
sí. De ellos. Me consta que es así, digamos. ¿Por qué no se avanza? No lo sé. Yo creo que tenemos que pensar esto, sobre todo, pero mañana hablaremos de esto.
Sí, claro, sí, sí, ¿no? Sí, simplemente.
Hay que pensar que a veces se ve la marcha de silencio casi como una cuestión mística, ¿no? A la cual va mucha gente muy bien intencionada, y van otros crápulas que tuvieron responsabilidades y no hicieron nada, y va gente de alguna manera también a dejar tranquila su conciencia, ¿no?
Sí. O a pretender.
Allí hay seres humanos, hay personas por las que aún se sigue reclamando sus restos.
Sí, sí.
Hubo personas que pusieron la vida para que muchos hoy pudieran opinar. Hay que pensar en eso.
Ahí está.
Para que hubiéramos recuperado la democracia y la libertad de la que podemos gozar.
Sí, sí.
La que no había en ese tiempo. Yo creo que hay que pensar en eso, ¿no?
Totalmente, Carlos. Bueno, mañana la
hay que pensar en algunos héroes anónimos. Hoy alguien recordaba, yo pensaba, ¿viste cuánta gente que ni siquiera va a estar mencionada en esa marcha, pero que en realidad también puso su vida, yo qué sé? Hoy alguien... Un amigo me hablaba de Ramón Cabrera, alguien que seguramente a mucha gente no le dice nada y a otra mucha gente le dice mucho, ¿no?
Tal cual, tal cual. Bueno, así es. Mañana estaremos hablando de este tema, indudablemente. Te mando un abrazo.
Cuídate. Un abrazo grande para todos. Un saludo grande a todos los oyentes.
Dale,
mañana.
Chao, señor.